La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando.
cordial bienvenida a todos los amantes de la historia. Ya estamos aquí en La Historia que Quiero Vivir. José Manuel Villalpando, ¿cómo estás?
Bien, buenas tardes. Muy buenas tardes y por supuesto saludando a todos los amigos que en todo el país nos hacen el favor y el honor de escucharnos y recibirnos en sus casas, en sus autos, comiendo, trabajando, donde quiera que estén. A veces nada más escuchándonos, lo cual me da muchísimo gusto. Por supuesto, les mandamos desde aquí un cariñoso saludo con todo afecto.
Bueno, pues ya anunciaste a través de las redes sociales que hoy es el último capítulo de Porfirio Díaz.
Sí, caray, porque sí hay algún tipo de también... Aunque a mucha gente le gusta el tema, muchos otros dicen que ya fue mucho de don Porfirio.
¿Y eso entonces, que tienes tanto que decir?
No, bueno, ¿todavía? Es que ya nunca pensé que pudiera yo hablar 10 horas seguidas de don Porfirio, pero creo que sí es posible, o más todavía. Pero bueno, trataremos hoy de terminar con él, y si no, te decía yo en plan de broma, denlo por muerto. No, vamos a tratar de... Voy a agotar todo el tema.
Llega al final de su vida.
Así es.
La Lada Nacional, 01-800-800-0970. La otra Lada es 01-800-800-0103. La multilínea es 5166-3403. Estamos también a través de la radio virtual, a través de www.radioformula.com. El correo es villalpandohistoriador@gmail.com y el Facebook es Villalpando y la Historia. Así que llame y sugiera los nuevos temas.
Y así que hoy no habrá avisos parroquiales porque me voy directo al tema, porque si no, no voy a acabar nunca.
Adelante.
Bueno, hace 8 días dejamos a don Porfirio entrando ya al siglo XX y particularmente en 3 eventos distintos que señalé de manera muy rápida y lo haré también simplemente para recordarlos. Primero, que es el inicio del siglo, cuando don Porfirio inaugura las grandes obras de su gobierno, particularmente las de infraestructura y de comunicaciones, como por ejemplo el famosísimo ferrocarril transísmico que corría y corre todavía hasta nuestros días de Salina Cruz a Coatzacoalcos, o por ejemplo la infraestructura del puerto de Veracruz, que es todavía la actual, la que usamos y la que conocemos, es la que hizo el señor General Díaz, o que también... pues muchas obras de embellecimiento aquí en la capital de la República, como también en muchas otras ciudades y capitales de los estados del país, pues se deben a este inicio del nuevo siglo XX, entre 1900 y 1910, cuando la situación económica de México, superavitaria ya gracias a la acción inteligente del ministro Limantur, encargado de la Hacienda Pública, pues permitió que hubiese dinero ya, no solamente para lo elemental, para pagar sueldos, sino también para invertir en obras importantes de interés común, pero también hasta en obras de ornato. Y esto se permite gracias a que el país goza de una muy sólida posición financiera, de un crédito internacional bien logrado, bien trabajado, y que por primera vez en 100 años logramos estar arriba en un superávit fiscal, cosa inusitada para el México del siglo XIX. También dijimos que otra de las apuestas importantes de don Porfirio era de alguna manera dar un paso social trascendental a través de la obra educativa que encomendó a Justo Sierra, a quien designó ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, pero también comentamos al final del programa que esto se verá empañado y salpicado, incluso en sangre, con los 2 actos represivos en contra de los trabajadores que de alguna manera serían uno de los antecedentes de la Revolución Mexicana ya próxima para ese momento, pero que sin embargo don Porfirio, basado en sus ideas liberales, de mercantilismo liberal inclusive, pues decidió apoyar a los empresarios tanto en Cananea como en Río Blanco, Veracruz, y sofocar, reprimiendo con el ejército inclusive, a los obreros en ambas empresas, Cananea una minera, Río Blanco una hilera de hilos y textiles. A los 2 movimientos fueron reprimidos con sangre. Ahí dejamos el programa la semana pasada. Y bueno, enfrentemos simplemente el resto de este programa en estos últimos años de don Porfirio, a partir particularmente de un conflicto muy interesante, el pleito que él tenía casado y declarado con los Estados Unidos. Como dije alguna vez hace 2 o 3 programas, no lo soportaba. Bueno, se les hacía francamente que México, como bien se le asignó a él la frasecita famosa, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, pobre México. O aquella otra de que entre México y Estados Unidos mejor mediar el desierto. Bueno, finalmente, si las dos las dijo o no, no importa, pero sí son muy representativas de lo que él pensaba de nuestros vecinos del norte, y cosa que yo, por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo con él. Pero bueno, para efectos prácticos, pues los norteamericanos, como dice José Fuentes Mares, son siempre el invitado de piedra de nuestra historia. Están ahí y no los podemos hacer un lado, ni podemos cerrar los ojos a su presencia, que interviene siempre, ¿eh? Son los años también del espionaje. No creemos que el espionaje es algo novedoso. Tiene mucho tiempo, y en la época de Don Porfirio, bueno, había espías norteamericanos por todas partes. Y uno de los problemas mayúsculos es que Don Porfirio, si bien tuvo que permitir, porque no le quedaba otra, si tenía un credo liberal, que hubiese inversión norteamericana, trató de controlarla y limitarla para que fuera minoritaria con respecto a la inversión europea, particularmente la inglesa. Y para espantar a los inversionistas de los Estados Unidos de América, pues a ellos les imponía más impuestos que a los ingleses para que no tuviesen mucha tentación de venir a México. Pero sin embargo venían. Venían particularmente por nuestro petróleo y venían particularmente a invertir en tierras agrícolas, particularmente en el norte del país y muy especialmente en un lugar que no conozco y al que espero ir pronto, en Torreón, en la zona lagunera, entre Torreón y San Pedro de las Colonias, en donde está Tlahualilo, una hacienda que el gobierno del presidente Díaz permitió o concedió a inversionistas norteamericanos para que en ellos cultivaran algodón, cuando en el algodón sureño famoso de Luisiana y todas esas regiones del sur de Estados Unidos se encarece porque resulta ser que los negros ya no son esclavos, se convierten en trabajadores libres, les tienen que pagar más, y a los norteamericanos eso de pagar sueldos no les gusta mucho y encuentran mano de obra mucho más barata aquí entre los campesinos mexicanos, en esta zona que seguramente debe ser hermosísima y que espero conocer pronto de la laguna, incluyendo la tierra de Madero y Palas, esos lugares que espero ir en próxima ocasión. Pero bueno, esto es un conflicto muy grave, la presencia norteamericana, y como no puede detenerlos en materia económica, Don Porfirio, y aquí vamos a hablar ya muy bien de algo que hizo internacionalmente, se convirtió en una especie de titán o el héroe de Iberoamericana, de Iberoamérica, frente a los Estados Unidos. Organizó una política internacional muy activa con respecto a los países del sur de nuestro continente, que llegará a unos extremos que nuestros amigos conocen perfectamente bien, porque decidió, por ejemplo, en honor a esta integración y unidad iberoamericana que finalmente entre raza, religión, idioma, costumbres, orígenes, afectos y enemigos comunes, tenemos todos los países desde el Bravo hasta la Patagonia, y decidió, por ejemplo, rebautizar las calles del centro de la Ciudad de México, como todos los conocemos, quitándoles sus viejos nombres y poniéndoles nombres de los países hermanos. De ahí nacería la calle República Argentina, la calle República Brasil, la calle República de Honduras, la calle República del Perú, la República de Cuba,
Bolívar.
Bolivia. Todas estas decidió él cambiarles el nombre para formar y patentizar y evidenciar que teníamos una clara noción de hispanoamericanismo, de la cual él era el líder. Pero no contento con eso, también convocó en México a congresos de todas las naciones que venían enviados de cada una de ellas, y aquí se surgió la idea de crear una gran unidad panamericana, que por supuesto tendría como rival, pensando un poquito literariamente en el esquema fantástico de José Enrique Rodó en el Ariel, que nuestros amigos seguramente habrán leído, de oponerse a este monstruo del norte, en el cual pues el nuevo Ariel, el nuevo titán sería México, encabezado por su presidente, que dio además señales y vías de hecho al enfrentarse a Estados Unidos, por ejemplo, enviando un buque de guerra mexicano, pequeñito, el Cañonero Guerrero, a rescatar al presidente de Nicaragua, Zelaya, que estaba siendo agredido por los norteamericanos, y en fin, oponiéndose en varias maneras, provocándolos inclusive algunas de las veces, como cuando le prestó la bahía de Magdalena, ahí en Baja California Sur, al gobierno de Japón para que ahí hiciera ejercicio su flota de guerra. Estas eran provocaciones abiertas y claras al gobierno norteamericano que tendrán que ser dirimidas cuando ellos, nuestros vecinos, hartos ya de nuestro presidente que estaba poniéndoles piedritas en el camino, decidieron convocar la primera reunión internacional entre los dos mandatarios y eligieron un punto que estuviese equidistante más o menos entre las capitales de Washington y de México, y eligieron para ello Ciudad Juárez y El Paso, allá en Chihuahua, a donde fue el presidente Díaz y en donde se entrevistaría con el presidente Taft. Nadie sabe qué se dijeron ahí porque los testigos, que fueron el gobernador de Chihuahua, Enrique Krill, y el hijo del presidente, Porfirito, pues nunca dieron cuenta ni platicaron qué trataron ambos mandatarios en la entrevista. Dicen, no me atrevo a decir la palabrota, que al final le preguntaron al presidente Díaz, bueno, ¿y qué quería? Pues quería que les respetáramos lo de Tlahualilo, que les bajáramos los impuestos, que corríamos a los japoneses. ¿Y usted qué le dijo, señor presidente? Dicen que el presidente dijo que se fueran mucho a...
Please.
Empieza con che.
Uh-huh.
Dicen que eso dijo don Porfirio. Pero el caso está en que al año siguiente, a los 2 años, la Revolución Mexicana, que se inicia en su contra, que tendrá ideales muy loables y muy nobles, como lo veremos la semana que entra, tendrá también un claro financiamiento norteamericano, en principio por parte de las empresas ferrocarrileras, como lo ha demostrado mi amigo Alejandro Rosas en sus trabajos que sobre el origen del dinero con el que se financió la Revolución Mexicana. Pero vámonos a corte.
Bueno, ahí nos quedamos, recordándoles que estamos en el 5166-3403. Aquí en La Historia que Quiero Vivir, si usted quiere llamar a José Manuel Villalpando, si quiere hacerle sugerencias de temas, en fin, preguntas, comentarios, todos serán muy bien recibidos. La multilínea es 5166-3403. La alada nacional que tenemos a su servicio es el 01800-800-0970 y también está el 01800-800-0103. Si prefiere escribir, villalpandohistoriador@gmail.com y en Facebook, Villalpando y la Historia.
Muy bien, bueno, pues sigamos adelante. El horno no estaba para bollos para don Porfirio, aunque parecía de alguna manera que estaba en apoteosis de su gobierno cuando todo le salía muy bien. Bueno, finalmente esta presencia constante hostil de los Estados Unidos sería para él un dolor de cabeza. Y también lo fue más adelante un buen día que a casi casi escondidas de sus ministros, particularmente a escondidas de José Ibn Mantur y de todo el grupo de los científicos, don Porfirio recibió a un norteamericano, a un periodista de nombre James Krillman, quien lo entrevistó a placer, con mucho detalle, con mucho lujo. Y don Porfirio no sabe uno qué quiso hacer. Si quiso impresionar al gringo este, si quiso impresionar a los lectores de ese periódico, el Pearson Magazine en Estados Unidos, si quiso mandar un mensaje también para impresionar al gobierno norteamericano, o si era un mensaje para los mexicanos, o si era un mensaje para sus amigos, o si simplemente, como sugieren algunos, fue un arranque de senilidad. Pero resultó que la entrevista a Díaz Krillman, que se publicó en ese periódico y después se reprodujo en México, pero como una cosa notabilísima, es el documento quizás más importante del porfiriato, porque en él don Porfirio habló. Quizás locuazmente, pero habló, pero también se percibe en sus palabras un dejo y un tono de sinceridad que es francamente sorprendente. Confesó, por ejemplo, su necesidad de imponer la paz, para lo cual hubo que sacrificar y derramar sangre, y lo dijo claramente. Había que sacrificar a las manzanas podridas para que no contaminaran a las demás. Es decir, justificó su política represiva de mucho tiempo con aras a la paz y al progreso, pero también dijo cosas que no sabe uno si se trata de un hombre que está haciendo una especie de examen de conciencia público, o si se trata de un hombre ya en edad muy avanzada que de repente se volvió locuaz y comenzó a hablar sin ton y son, cuando dijo que en el fondo él era un verdadero demócrata, y que sin embargo la propia, digámoslo así, puerilidad infantil del pueblo mexicano lo había hecho tomar a él, por más de 20 y tantos años en ese momento ya, las riendas del poder absoluto, porque el pueblo le había confiado ese poder, y que él estaba esperando el momento de poderle devolver ese poder al pueblo, para lo cual, decía él, vería con muchísima satisfacción la formación de partidos políticos que pudieran disputar la elección presidencial, para que el pueblo ya libremente eligiera, después de este largo periodo en el que él, en esta dictadura paternal que había establecido, pues lo había pacificado, lo había ordenado y le había enseñado las vías del progreso. Ya se podía dar el paso a la democracia, según lo anunció el propio presidente Díaz, y para esto, pues, dijo, estaba esperando que llegase el año 1910, donde, si bien no lo dijo, insinuó que ya no se presentaría la contienda presidencial. Bueno, esta entrevista, publicada primero en Estados Unidos y después en México, armará un revuelo espantoso, porque primero sus más cercanos, como Limantur y los científicos y los demás, le reclamaron: oiga, ¿qué le pasa? ¿Qué anda usted diciendo? Segundo, por supuesto, va a causar gran conmoción entre los mercados de capitales en Europa, en donde si estaban preocupados, como dijimos la vez pasada, por la edad avanzada del presidente, pues ahora se preocuparon más, porque si sabía la vía democrática, quién sabe quién fuera a llegar. También, por supuesto, alarmó a los Estados Unidos, porque no se sabe y no sabían qué estaba haciendo este hombre, si tratando de amedrentarlos o tratando de advertirles o simplemente estaba blofeando. Y naturalmente en México, en todas aquellas personas que tenían algún tipo de escozor, resentimiento o simplemente ya ganas de cambiar, pues se va a convertir en el gran detonante que va a animar la formación de nuevos y muchos variados clubes opositores. Naturalmente, los propios científicos se encargarán después de convencer al presidente de que abandonara sus ideas de retirarse en el año 1910, y al contrario, casi lo van a obligar a postularse de nuevo para que fuera por séptima vez presidente de la República, cuando cumpliría ya 80 años de edad en ese año de 1910, llevando además como compañero de fórmula, como vicepresidente, como ya lo platicamos hace 8 días, a Ramón Corral, este ser ingenuo e inútil que no servía más que para acompañarlo. Pero finalmente, el asegurar el aparato porfírico y el asegurar que todo quedase igual, llevaron a todo mundo a convencer al presidente que se presentara. Pero el mal estaba ya hecho desde el punto de vista de los porfiristas, porque ya había sembrado la idea de la democracia y había aparecido un primer caudillo que se enfrentó abiertamente al presidente, creyendo fielmente en la palabra que el presidente había dado en público, que vería con gran satisfacción la formación de partidos de oposición. Y este hombre que todos conocemos y del cual sí hablaremos la semana que entra por completo de él, es Francisco Ignacio Madero. Baste decir que Madero, y aunque lo adelanto un momentito, escribió un libro capital para este tema, que es La sucesión presidencial en 1910, en el cual pedía primero que respetáramos a don Porfirio y que lo eligiéramos, pero que él abriese el juego electoral para que la vicepresidencia pudiese disputarse entre los partidos de oposición. Sabemos también que cuando el presidente llevó como compañero de fórmula a Ramón Corral y Madero se dio cuenta que esto no sería posible, buscó entrevistarse con él, lo vio en Palacio Nacional, el presidente Díaz lo recibió. La escena debe haber sido prodigiosa, porque recordemos que Madero tenía como característica ser de baja estatura, y don Porfirio, un hombre que medía más de 1.80 y aparte era corpulento, y debe haber sido algo pues verdaderamente interesante ver a los dos. Se conocían, por supuesto, pero particularmente don Porfirio conocía al padre de Madero, a don Francisco, y al abuelo, a don Evaristo, todos ellos poderosos agricultores de esta parte lagunera del país. Y de alguna manera, pues simplemente don Porfirio lo miró, seguramente no le concedió mayor relevancia ni peso político, le deseó muy buena suerte en las elecciones, donde Madero le anunció, eso fue el motivo de la visita, que competiría contra él. Dijo: muy buena suerte, chamaco, porque te vaya muy bien. Y bueno, Madero le obsequió su libro de la asociación presidencial, se lo autografió, se lo dedicó. Sabemos que don Porfirio lo colocó en el buró de su cama con la idea de algún día leerlo, pero nunca lo leyó. Don Porfirio no leía libros. Se parece al presidente que tuvimos después, pero tampoco leía libros. ¿Sí te acuerdas de Vicente Fox? Que decía,
sí.
No leo jamás, o algo así.
Sí.
Y bueno, eso es un mal a la vez. Y de plano, pues, lo ignoró y decidió simple y sencillamente mover la maquinaria del Estado para arrollar a Madero, que efectivamente fue arrollado. No es el tema que hablemos hoy de este asunto, porque lo trataremos la semana que entra, pero metió a Madero a la cárcel mientras don Porfirio se dedicó en ese año 1910, y mientras llegaba el momento de asumir a la presidencia una vez más, se dedicó a planear y organizar y festejar el centenario de la independencia, que será el momento apoteótico de su gobierno, con la inauguración de grandes obras monumentales, como el Ángel de la Independencia, con grandes fiestas, con un boato impresionante, destinado y dirigido y pensado para poder conquistar la buena voluntad de las naciones del mundo que fueron invitadas especialmente para que enviaran enviados, válgame el pleonasmo, y estuviesen presentes en México durante la celebración, cosa que se consiguió de manera muy efectiva, sobre todo gracias a los buenos oficios de quien organizó las ceremonias, que fue el poeta, novelista y diplomático Federico Gamboa, sin considerar, porque seguramente se enteró en octubre, de que Madero se había fugado de la cárcel en San Luis Potosí, de que había lanzado un plan y que anunciaba que el 20 de noviembre de ese mismo año estallaría la revolución. Don Porfirio ni caso hizo, particularmente no hizo caso, primero porque no le concedía ningún valor político, y mucho menos ya entonces militar, ni en plan de levantamiento a Madero, pero sobre todo, y aquí viene lo más interesante, porque acaba de cumplir 80 años, porque estaba cansado de las fiestas, y porque estaba enfermo, ya que tenía una tremenda inflamación en una encía y un dolor de muelas espantoso que no lo dejaba pensar. Amaneció el día 20 de noviembre y el día 21 de noviembre comienza el movimiento por todo el país y don Porfirio en cama, atenazado del espantoso dolor de muelas. Esto, pues simplemente va a hacer que en los siguientes meses, mientras la revolución avanza a paso lento, porque Madero no se movió muy rápido y se concentraba únicamente en algunos puntos del país, particularmente en Chihuahua y especialmente en la zona de Ciudad Juárez, Ciudad de Guerrero. En esos momentos, pues simple y sencillamente, don Porfirio, con una indolencia absoluta, incapacitado de poder organizar, pensar y concebir en su mente los planes militares que antes le dieron tanta fama,
claro,
dejó pasar las oportunidades, decidió casi no combatir, y poco a poco, conforme fue avanzando el año siguiente, 1911, sus primeros meses, el país vio cómo se derrumbaba, sin disparar casi un solo tiro, el gobierno que antaño parecía tan tremendamente poderoso, como una dictadura tan férrea y tan sólida que se le adjudicaba, y sin embargo, poco a poquito, el dictador se fue apagando.
Ahí dejamos la escena, si te parece.
Ahí la dejamos.
Y llámenos, el 5166-3403. Volvemos con Porfirio Díaz y José Manuel Villalpando.
No dejes de escuchar a José Manuel Villalpando y su viaje por la historia. Continuamos con más.
Estamos aquí de regreso, el teléfono a su servicio, 5166-3403, la Lada Nacional, 01800-800-0970 y 01800-800-0103. Si prefiere el correo electrónico, escriba a villalpandohistoriador@gmail.com y en Facebook en Villalpando y la Historia. Y empiezan a llegar llamadas, José Manuel.
Muy bien, perfecto. Bueno, déjame adelantar rápidamente que esta enfermedad de las muelas, inclusive quizás una de las muy poquitas que la propia historia personal de Díaz registra, porque era un hombre, como lo comentamos, con una salud corporal y una robustez muy, 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 muy importante y muy notable además también. Bueno, va a mermar por completo su capacidad, no solamente la física de tenerlo abatido y tirado de dolor, sino particularmente la mental de impedirle literalmente organizar la defensa de su régimen. También al mismo tiempo descubrió cosas tremendas, que de alguna manera la dictadura se había engolosinado con todos sus propios miembros, y el ejército que supone que debería combatir, pues resultó que los efectivos no eran tanto los que él pensaba, que los batallones en lugar de tener 400 soldados tenían nada más 200 porque el coronel se quedaba con el dinero de los otros 200, que los regimientos de caballería pues nada más tenían 100 caballos y no 400 porque los demás pues simplemente estaban en números pero no estaban en la realidad porque alguien se quedaba con el dinero. En fin, se descubrieron muchísimas cosas que hicieron además imposible que el ejército federal pudiese apenas oponer una leve resistencia a los revolucionarios, que encabezados no solamente por Madero, sino ya por Pascual Orozco, por Francisco Villa y por muchos otros, como en todo el país pasaba ya, pues fue muy difícil para el ejército poder hacer frente a este vendaval. Y poco a poco, la circunstancia fue tan grave en la propia casa presidencial, que la familia, encabezados por Carmelita, la esposa, aconsejaron al presidente a renunciar. Bueno, esto es un alboroto tremendo porque evidentemente los políticos de entonces, los porfiristas, pues no quieren que se vaya don Porfirio, o quieren que se quede alguien que pudiera de alguna manera representar a don Porfirio. Se dan cuenta que Ramón Corral pues es una nulidad, inclusive Corral enfermo se va antes que el propio presidente del país, asustado. Félix Díaz, el sobrino, piensa que podrían dejarlo el de presidente, como si fuese esto una monarquía republicana familiar. Limantura, a su vez, intriga con Madero y con los revolucionarios y con Estados Unidos para ver si lo pueden dejar a él. En fin, esto es todo un galimatías tremendo, en el que lo que menos les importa es la propia vida del presidente, y lo que tampoco les importa es la salud cívica de la República. Y en cambio, el único que piensa con objetividad y acepta y cede inclusive es Madero, que recomienda que no, que se cumpla la Constitución, que establece que si no está el presidente ni el vicepresidente, como era el caso de Corral, pues asumía la presidencia de la República el secretario de Relaciones Exteriores, que era un abogado muy famoso, un buen hombre, Francisco León de la Barra. Esa será la salida última a la que se acoja el propio Porfirio Díaz, de alguna manera agradeciendo a Madero que no se rompiese el orden constitucional. Y finalmente, aconsejado, repito, sobre todo por Carmelita, por su hija Amada y su hija Luz, Porfirito también, los más cercanos, los amigos que verdaderamente lo estimaban y lo querían, Porfirio Díaz renunciará el día 25 de mayo de 1911 a la presidencia de la República, después de haber ejercido desde 1878, salvo un pequeño intervalo de 4 años, pero que para él es un momento doloroso porque efectivamente en su carta, que ya es mecanografiada además inclusive, pues es una especie de todavía justificación de lamento en el que se queja y que no los pudieron entender. En realidad lo que él no lo entendió fue él, se pudo haber ido antes y en plena gloria, incluso de haberle hecho caso al propio Madero, la revolución no se hubiese dado lugar, pudo haber sacado al presidente, pero hubiese permitido libre juego a la vicepresidencia, pero no lo hizo, y pues simplemente tuvo que salir de México y del país al destierro, en aquel famoso barco el Ipiranga, que se lo llevará primero a España y después a finalmente a su destino final en Francia, y allá va don Porfirio al destierro. Es curioso, cuando llega a Europa, y finalmente estamos hablando de su vida, lo primero que hará cuando toca tierra europea, sucedió esto en La Coruña, en España, es visitar al rey. No lo puede ver, al rey Alfonso XII de España, pero sin embargo los españoles lo reciben con mucho afecto, se siente un poco identificado con ellos, aunque los obreros vascos lo reciben con un mitin casi a pedradas y a gritos. Es decir, hay una molestia en el sector obrero porque hasta allá había corrido la fama de la forma violenta como sofocó las huelgas de Cananea y Río Blanco, y esto lo hará salir de España casi inmediatamente. Y pensaba dónde alojarse, tenía el ofrecimiento de sus amigos ingleses, a quienes había beneficiado como grandes inversionistas, sobre todo Pearson y el mismo Lord Cosway, que es la misma persona, le ofrecieron algunas de sus residencias, pero don Porfirio no aceptó y prefirió irse, como muchos otros emigrantes mexicanos, a París. Allá va a vivir, déjenme primero platicarles que lo haré de manera muy modesta. Va a rentar un departamentito en aquel tiempo en la Avenida del Bosque, hoy la Avenida Foch, relativamente cercana al Arco del Triunfo, que conduce el propio arco hacia el bosque, al bosque de Bolonia. Un departamento modesto, sencillo, en el que vivía él y Carmelita. Los hijos se fueron a otras casas, finalmente todos tenían sus propios recursos. Y únicamente llevó 2 sirvientas oaxaqueñas que quisieron irse con él, pues para que no abandonara sus hábitos, por ejemplo, de comida. Vivía de los ingresos que le dejaban algunas acciones de la compañía El Águila de Petróleos, de los dividendos que le dejaban algunas acciones de lo que se llamaba entonces el Banco de Londres, México y Sudamérica, que después sería Serfínico, hoy es Santander, no sé qué cosa. Siempre acabamos vendiendo hasta los productos nacionales. Y su sueldo de general de división retirado lo donó para premiar con él a los mejores alumnos del colegio militar. En aquel tiempo no había sueldo de expresidente, entonces no había pensión por este cargo, entonces no lo tuvo. Vivía pues únicamente de sus dividendos de acciones, y sabía que no le alcanzaba para más, por eso inclusive no compró casa. En realidad, jamás compró casa. La casa de cadena donde vivía aquí en México era rentada. El Palacio Chapultepec, el Castillo Chapultepec era de la Nación. Entonces él nunca tuvo casa propia. Es algo curioso, pero jamás la tuvo. Y finalmente, pues sus ahorros no había tales. Y vivía únicamente de esos pequeños dividendos de acciones. De muy modesta manera. Llama la atención porque a dos cuadras de ahí, en pleno Arco del Triunfo, en la Rue de Prévost, vivía, y hasta la fecha viven todavía en una magna y soberbia residencia, don José Ibli Mantur y sus descendientes hasta la fecha. Sorprende porque, bueno, ¿cómo un secretario de Hacienda tiene esa casa? El presidente de la República tenía que vivir en un departamentito modesto, en un edificio, un departamento nada más de dos recámaras, y en cambio el ministro de Hacienda vivía en una casa tototota, que hasta la fecha está en pie y ahí viven sus descendientes. Son de esos misterios de la vida que solamente pasan en este país. Pero entendió que Limantur lo había un poco traicionado, o mucho traicionado, porque había pactado con Madero, quería pactar con él. Entonces no tienen una buena relación. Y sin embargo, en cambio, sí la colonia mexicana que vivía en París, sí lo recibe con mucho afecto. Había muchos exiliados, evidentemente, por causa de la propia revolución. Y bueno, de alguna manera él se convierte en el símbolo y en el centro de todos ellos. Pero lo primero que hace, al llegar a Europa, evidentemente, es correr a un médico. Tiene que ir hasta las fronteras de Suiza y Austria, en Interlaken, a buscar un dentista muy afamado, que finalmente es quien logra extirparle la muela infectada, quien logra drenar la encía que estaba absolutamente llena de pus, y quien finalmente consigue sanarlo para que pueda pasar los 3 años siguientes, más o menos, en una vejez pacífica, saludable, aunque ya en franco deterioro debido fundamentalmente a su edad. Pero después van a suceder cosas muy curiosas que nuestros amigos seguramente conocen. Primero, que fue a visitar el Museo del Ejército en Francia, en donde lo recibió el propio gobernador, el general Niox, que había sido un veterano de la Guerra de México en 1865-66, y quien al encontrarse con él, por supuesto, muy conmovido, le puso en sus manos del general Díaz la espada de Napoleón. La propia espada que había empuñado Napoleón en Austerlitz se la colocó en sus manos, y Porfirio dijo: no, yo no merezco tener esta espada. ¿Cómo no? Nadie merece tenerla más que usted. Entonces eran evidentemente símbolos de reconocimiento, de respeto que hasta los franceses le tributaban, y esto por supuesto hizo que sus años finales pues fuesen francamente mejores. También le hicieron firmar un libro, el libro de oro del propio museo y del Arco del Triunfo. Y yo estaba muy intrigado hace muchos años de saber qué había puesto don Porfirio ahí. Y cuando en alguna ocasión estuve investigando su destino, pude tener ese libro en mis manos allá en Francia, en París. Y únicamente puso con mano temblorosísima su firma: Porfirio Díaz. No pudo escribir nada más. No era un hombre que escribiera mensajes ni frases, como ya dijimos, ni leía discursos, ni tampoco los pronunciaba, ni los escribía mucho menos. Bueno, de ahí también tendrá tiempo, como seguramente habrán visto la fotografía mucha gente, de ir hasta Egipto, pasear ante las pirámides, mientras carmelitas subían un camello. A él seguramente ya no podía, lo subieron en un burrito tirado por algunos árabes que iban jalándolos y como guías, y en fin, pasaron a la inmortalidad como esta pareja viajera que al final de sus días hizo turismo cultural por Europa y por el norte de África, hasta que pues finalmente, poco a poco, en la propia ciudad parisina y en plena Primera Guerra Mundial, la edad avanzada se fue apoderando de él y llegará una gripa y una pulmonía fatal que en junio, a finales de junio y principios de julio de 1915, lo va a matar el día 2 de ese mes. Una muerte de alguna manera ya anunciada, porque finalmente ya poco a poco estaba decrépito y se iba apagando hasta que finalmente muere.
Y bueno, con esta ya muerte de Díaz hacemos el corte, pero vamos a volver. La multilínea es 5166-3403. Llame a La Historia que Quiero Vivir, la alada nacional es 01800-800-0970, 01800-800-0103. La multilínea es el 5166-3403. Y también, si quiere escribir, estamos en villalpandohistoriador@gmail.com, en Facebook, Villalpando y La Historia, y estamos ya en la última parte del programa.
Así es, y bueno, déjame terminar, aunque ya murió el presidente Díaz, déjame vincular ahora su muerte y su vida con mi propia vida. A don Porfirio lo sepultan primero en la iglesia de San Honoré Ló, se quita su domicilio, y después, cuando seguramente vieron que ya era imposible llevarlo a México, finalmente en 1921 Carmelita lo resuelve sepultar donde está hoy en día, en el cementerio de Montparnasse. Carmelita vivirá todavía en París casi 20 años más, y finalmente regresará gracias a un indulto que les concede el presidente Lázaro Cárdenas con toda su familia. Ella muere aquí en México y está sepultada en el Panteón Francés de la Piedad. Están separados los dos. Pero siempre ha existido este interés, esta intención de traer los restos de don Porfirio. Y debo platicar que, bueno, yo en una ocasión nada más, en el año 1995, cuando don Porfirio cumpliría en ese entonces 80 años de fallecido, pues hubo una seria intentona de conseguirlo, que nuestros amigos, algunos saben, fracasó porque uno de sus bisnietos se opuso, ya que no había dividendo económico para él, ¿no? Y esa cosa, pues eso pega. Pero en aquel momento fracasó, pero a mí me tocó en suerte, y gracias a mis aficiones estas necrológicas, pues encargarme del operativo posible de traerlo. Y eso me permitió rastrear sus pasos y su vida allá en París. Y sobre todo hacer una serie de descubrimientos muy interesantes que aquí combinaron y fusionaron perfectamente bien y que aparecen en un gran libro que les recomiendo, que se llama El Exilio, escrito por Carlos Tello Díaz, que es un libro fabuloso que habla justamente de la familia Díaz en el exilio. Un libro de veras impecablemente bien escrito. Un gran logro de Carlos Tello. Bueno, yo en París logré encontrar, tanto para él como para quienes yo trabajaba en ese momento, un documento que fue revelador. Logramos hallar en la inspección de policía de París, en los archivos de esta inspección de policía, el expediente secreto que la policía privada, o la policía secreta, la Sûreté famosa francesa, tenía sobre don Porfirio. Y en él encontré la nota, tanto de la familia, la autoridad, como la autoridad concediendo el permiso para embalsamar al general Díaz. Y además pude hallar allí mismo el certificado médico que expidió el facultativo que lo embalsamó, inclusive con las fórmulas de las sustancias que le inyectó al cadáver para su perfecta conservación. Esto nos permitió, por supuesto, plantear la hipótesis de que si se exhumaba el cadáver del general Díaz, este saldría enterito y completo, cosa que indudablemente así debe estar. No se pudo traer porque, repito, se opuso a alguien de la familia. Sin embargo, era el momento, al parecer, propicio. Recuerden que en aquel tiempo, 1995, se transmitía a todo bombo y platillo la teleserie, la telebiografía histórica El Vuelo del Águila, en la cual yo tuve el altísimo honor de participar como investigador y escritor y adaptador de alguna parte de ella. Y esto, pues, de alguna manera permitía y creaba el ambiente favorable para traerlos. Después, bueno, como no se pudo, pues se quedó en el asunto olvidado, pero volvió a resurgir un poco, o un mucho, según se quiera ver, esta idea de traer a don Porfirio, justamente en el año de 2010. Y ahí creo que lo puedo decir ya abiertamente, el papel que yo desempeñaba como titular de un órgano encargado de ser la entidad consultora en materia histórica del gobierno federal, además del papel que tenía yo en las conmemoraciones de ese año, pues hacía que por efecto de la ley a mí pasasen a consulta y dictamen este tipo de solicitudes. Y debo confesar abiertamente, y lo digo con toda conciencia, que cuando llegaron, porque hay muchísimas peticiones de parte de muchas personas de la sociedad civil mexicana y de organizaciones solicitando el regreso de los restos del general Porfirio Díaz, me puse a estudiar con mucha seriedad el tema y descubrí varias cosas que vale la pena plantear. Para que regrese el general Díaz no es una decisión del gobierno, tiene que ser una decisión de los familiares descendientes. El traslado de los cadáveres, en este caso del general Porfirio Díaz, es una decisión que compete a los particulares y no al Estado, porque nadie es propiedad de ellos, solamente hay una especie de derecho de tutela o de cuidado sobre esos restos que corresponde única y exclusivamente a los familiares. El Estado no puede, como nunca lo hizo, ni oponerse, ni tampoco hacerlo. Hubo alguna petición inicial en 1975, y el presidente entonces, Luis Echeverría Álvarez, declaró públicamente que el gobierno mexicano no tenía ningún interés ni en oponerse ni en hacerlo, que era una decisión de los particulares. Claro, la familia siempre ha querido que regrese el general Díaz con todo honor y con toda gloria, cosa que está ya bien merecido porque hay un reglamento de ceremonial militar que establece que los presidentes de la República difuntos merecen honras fúnebres, como llaman ellos, con honores plenos, lo cual sería, por supuesto, acreedor don Porfirio. Pero la decisión política, además, también de que el Estado mexicano pudiese participar, repito, me tocó a mí determinar en 2010, y yo pude dictaminar que no era, en primer lugar, posible, porque es una decisión de los particulares, que podrían pedir el apoyo al Estado mexicano, pero no lo hicieron tampoco. Pero en caso de pedirlo, en ese año 2010, yo sí dije clara y enfáticamente que a pesar de la mucha admiración que yo pudiera en lo personal tener al general Díaz, a pesar de que se le reconoce que fue un hombre, un héroe en la guerra contra la intervención francesa y contra el imperio, que fue un hombre empeñado en construir y hacer progresar a México económicamente, y un hombre además que fue criticado durante mucho tiempo por sus deficiencias en materia social y política, lo menos oportuno hubiera sido que en 2010 sus restos regresaran a México, porque era el año del centenario del inicio de la Revolución Mexicana, que fue precisamente por su culpa, por su tozudez y por su actitud de no querer dejar la presidencia de la República, aún ante el aviso amable de Francisco Ignacio Madero. Esto, que a mucha gente no le gustó, y entiendo que no les guste, por supuesto, pensé que era la razón de Estado más importante. El gobierno de la República no interviene en esos movimientos, pero no colaboraría en ese año 2010, porque justamente conmemorábamos lo contrario. La abolición de la dictadura por parte de un movimiento revolucionario republicano democrático que encabeza un personaje maravilloso, del cual hablaré la semana que entra, que es Madero. Esto pues me lleva a la conclusión de que el momento oportuno, indudablemente, dejando ahora toda cuestión política de la cual ya no formo parte, es, por supuesto, y a mí me encantaría que fuera así, el año 2015. Es decir, dentro de 2 años, porque es el año en que se cumplen 100 años de su fallecimiento, y él expresó su deseo último de que quería ser sepultado en Oaxaca, en su tierra natal, cerquititita de su casa donde él había nacido, en la iglesia de la Basílica de la Soledad. Cuando los amigos que conocen Oaxaca, que viven allá, caminan por esa hermosísima basílica, en donde más afuera venden una nieve riquisísima de rosas, en la calle lateral que comunica a este templo, está una escuela, en donde ostenta una placa afuera, que en ese lugar estaba la famosa finca del Toronjo, que había sido la casa natal y la casa de infancia del general Porfirio Díaz. Y él quería ser sepultado allí, en esta basílica de la Soledad, casi casi a la vera de donde había nacido, en su tierra natal oaxaqueña. Y vamos ya a las preguntas ahorita, aunque sea un poquito contestemos. Mira, me escribió por Facebook don Waldo Arturo Reyes, que nos felicita, por supuesto, a ti y a mí, a los dos, y que qué pensaba el general Díaz cuando recibía noticias de la revolución desde México. Pues no estaba muy consciente, aunque apoyaba. Cuando el golpe de Estado contra Madero, que da Victoriano Huerta, en la escena trágica, le mandó un telegrama de felicitación a Félix Díaz, su sobrino. Es decir, don Porfirio como que perdió un poquito el control y la pista de sus propios sentimientos, aunque sí llegó a decir una frase muy famosa cuando se fue, lamentando la revolución, dijo así: ya soltaron el tigre, a ver quién lo vuelve a amarrar. Tigre que él había amarrado 30 años antes, por supuesto.
Mira, de Alma Adoquín de Morelos dice: felicidades por su programa, no me lo pierdo nunca.
Ah, pues muchísimas gracias.
Armando Silva de Benito Juárez dice: te felicito por el programa y te mando un saludo.
Ah, gracias, Armando, mi amigo de primaria y secundaria. Bueno, aquí hay algo más también. Don Waldo nos pregunta qué opinaba del destino de México estando él en Francia. Bueno, no se expresó mucho ya el destino de México, como que no estaba un poco fuera de la jugada, quizás lastimado, quizá porque, por ejemplo, a su hija amada, al marido lo matan en la revolución, quizá porque los demás tienen que salir exiliados, quizá porque con tristeza y entendible en un hombre que acostumbrado a mandar, de pronto lo conviertan en alguien que no lo es, aunque recibía honores y consideraciones y la gente lo vigilaba y lo aplaudía en todos lados, pues se convirtió ya en un hombre que no tenía mayor influencia y quizás pensó, así lo creo yo, sinceramente, que sus últimos años serían dedicados a su familia, particularmente a sus hijos, a sus nietos, a sus nietecitas que quería muchísimo, y a pasear por el mundo lo que pudo hacer. Pues bueno, ir hasta Egipto, o sea, es una buena aventura para alguien que había hecho tanta cosa. Uh-huh. Y pues efectivamente, lo más interesante de todo, y esto quizás ya para terminar, es que es un personaje al cual México recuerda, a veces bien, a veces mal, cada quien tiene sus propios juicios, pero es de los únicos dos hombres de nuestro pasado a quienes hemos asignado la palabra, antes su nombre, de Don. Don Benito y Don Porfirio. Quizás Don Lázaro, o mejor es Don Tata Lázaro, pero nada más a ellos, ¿eh? Nadie habla de que Don Gustavo Díaz Ordaz, ni que Don no sé quién, ni que Don Adolfo, no, nada. Aquí hay nada más dos en el siglo XIX, que son Don Benito, y el otro es Don Porfirio. Y Don Pancho, pero ese vamos a hablar de la semana que entra de él, que
muy
es
bien.
Otro hombre.
Muy bien, pues ya está dicho el tema de la semana que entra. Gracias por llamar y nos despedimos en la operación técnica José Luis Gómez, en la producción Daniela Olvera, Rita Breu en nombre de todos. Gracias, José Manuel.
Gracias, pásenla muy bien.
Hasta luego.